Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Es esta una vieja canción, aquí en una versión instrumental que habla de la temporada de las brujas. Que habla de pesadillas que aparecen y que no nos dejan dormir. Precisamente para hablar de lo mal que dormimos. Si usted ahora está cogiendo sueño y empieza a escuchar el programa, la radio siempre ha sido un buen llamador del sueño. Pero si se va desvelando con esta música, apáguela sin ningún remordimiento. Que lo importante es dormir. Dedicamos un tercio, o queremos dedicar un tercio de nuestra existencia a dormir, pero no hay una educación para el sueño, no hay una formación para el sueño. Nos enseñan tantas chorradas y no nos enseñan algo esencial. Y aquí cada cual duerme como puede. Hay gente que tiene un don natural para quedarse dormido. Hay toreros que camino de la plaza se duermen. Hay astronautas, así lo cuentan en la NASA, que camino del espacio se quedan dormidos. Hay algunos que condenados a pena de muerte cuando van al patíbulo tienen los reaños de quedarse dormidos. Pero lo cierto es que conforme va pasando el tiempo, conforme nos hacemos más y más viejos, se va perdiendo el paraíso de las 8 horas de sueño. Y empiezan a aparecer las brujas en la ventana. Hoy no he pegado ojo. La sociedad está ansiosa, angustiada, mayormente por asuntos irrelevantes. Pero al paso que vamos, habrá también un turismo del sueño. Por ejemplo, a lugares donde regulan la temperatura del cuarto, se abandonan las dependencias tecnológicas, se legisla para que los menores no utilicen el smartphone y lo dejen horas antes de irse a la cama. No en todos los lugares se tiene el mismo cuidado con el sueño. Fíjense que en Estados Unidos prácticamente un 60%, y aquí será más o menos el mismo guarismo, un 60% de ciudadanos usa el móvil o bien en la cama, o bien un poco antes de acostarse. Y navegan por redes sociales, ven contenido estimulante, entiendan ustedes lo que quieran por contenido estimulante. Y además, en la cultura occidental, el cansancio está estigmatizado. Se vincula con la holgazanería. Y no, señor, ¿no? Descansar cuando el cuerpo lo pide es un síntoma de inteligencia. Esto del sueño es un asunto que merece que no lo dejemos dormido. ¿Se han quedado ustedes Roque o están ahí? Bueno, a los que permanezcan, el flexo está comenzando.
El flexo es un faro mar de incertidumbres.
Escuchamos atentamente a José María de Loma con una nueva entrega de Caña de Loma. Y tengo mucho interés en saber qué será esto de un gran pesar. Es José María de Loma y su caña, pero caña de Loma.
Entré al cuarto de baño y lo vi, de pronto, emplazado entre el lavabo y la ducha. La sorpresa fue importante, hacía tiempo que no veía uno. Me froté los ojos por si estaba aún soñando adormilado, era real. Un peso, de esos modernos, muy planos. Lo miré con desconfianza, allí estaba él con su marcador digital. Marcaba 3-0 seguidos. No supe si subirme o tirarlo por la ventana. Comencé a investigar mentalmente quién habría podido comprarlo y situarlo ahí. Una indirecta, sin duda. Hace mucho que no me peso, pero hay un par de pantalones que aprietan un poco más de lo normal. Quizás había sido la asistenta, o mi mujer, o mi hijo, o tal vez un matrimonio que nos visitó, yo no estaba, y que lo podría haber traído de regalo. ¿Pero quién regala una báscula, un peso? Con lo socorrido y elegante que es cuando uno visita a alguien, llevar una botella de vino. A ver qué va a ser lo próximo. ¿Regalar un fonendoscopio? ¿Un aparato para medir la tensión? ¿Una espátula? ¿Un líquido de frenos? En esas estaba, tratando un asunto de peso, cuando recordé que ayer había comprado magdalenas de chocolate que esperaban en la cocina. Sería insensato probar suerte, pesarme y llevarme un disgusto. Sopesé, verbo muy apropiado hablando de peso, comer las magdalenas y ya pesarme luego. Las penas con magdalena lo son menos. Y si no, que se lo digan a Proust. Me quité el pijama. Los pijamas pueden llegar a pesar un kilo. El peso, la báscula parecía incitarme. La escena era ridícula. Un hombre desnudo e indeciso en su propio cuarto de baño pensando si pesarse o comer magdalenas. Si la ira pesara, reventaría la báscula. ¡Qué cachondos! Un peso. Pensé que si me deshacía de él podría escribir con toda la literalidad del mundo que me había quitado un peso de encima. Oí pasos fuera, por el pasillo. Entonces, sin moverme ni subirme a la dichosa y nueva inquilina del baño, la basculita, grité: ¡Ah, qué bien! ¡He adelgazado 2 kilos! Se hizo un silencio. Los silencios a veces pesan. Seguro que me oyeron. Salí en dirección a la cocina. Se habían comido las magdalenas. Sentí un gran pesar.
Sigan a José María de Loma, ya saben, aquí en El Flexo comparece con frecuencia y continuo, que es casi más importante que la presencia. Es un hombre con un gran talento, con una gran dosis de ingenio que nos alegra las noches, y también pueden leerlo en La Opinión de Málaga o en El Periódico de España. Es el necesario José María de Loma.
Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Avanzando en octubre, un mes que tiene mejor prensa y sin duda la merece que septiembre, que es un mes de asesinos, es un mes absolutamente ajeno a cualquier tipo de buena educación, no es nada respetuoso con las costumbres, y a octubre es otra cosa, sin embargo no se comenta. Octubre mucho más educado, en segunda posición, tranquilo, a la espera, precedente de unos meses que van entrando ya en el invierno, pero todavía con agrado, ya el cuerpo se ha adaptado a la nueva circunstancia, pero septiembre tendría que estar fuera del calendario. Fíjense que hace tiempo que no nos asalta ninguna personalidad singular de las que está a la puerta del Flexo, así que voy a aprovechar este momento para dar un salto y me voy directamente desde el estudio de la Isla de la Cartuja andando por la A4 hasta Bailén, una localidad que he tenido mucho en mi vida profesional, porque allí teníamos que hacer muchas paradas cuando nos acercábamos hasta Madrid. La ruta de Despeñaperros, pues ahí hacíamos una parada técnica siempre muy agradable. Que si no quieres que me quede, esa es la canción de Sly and the Family Stone. Un ambiente tenue, si quieres o no quieres que me quede. If you want me to stay. Qué gusto. Qué gustazo, diría yo. Algún antro lo habrá recogido al gran Sly and the Family Stone. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go and then you'll know for me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Calvin, please, I'm gone, forget reaching my phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get ever be late when you're my woman taking up my time. Oh, how could you ever allow? I just, I wonder how I would get out of pocket for fun. Con su grupo La Familia de Piedra, habrán observado que mientras estoy andando por la A4, como si fuera un ser extraviado, van sonando unas motos de una altísima velocidad. Ahora, con la fuerza de la imaginación, voy a ir volviendo porque las motos se están poniendo especialmente virulentas. Van a 300 por hora, son motos bala. El tren bala y la moto bala. Si quieres que me quede. If you want me to stay. Sylvester Stewart, más conocido como Sly, y ese supergrupo The Family Stone. Ya estoy aquí otra vez.
A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma mío.
No sé si en algún momento frecuentaron ustedes algún descampado, algún aparcamiento donde hubiera otro tipo de vehículos, eso que se ve en las películas, a veces en las películas de terror también. Esos solares en las afueras, donde se van a sofocar algunas urgencias. Y hay un texto de Pablo García Casado que dice: lentos los automóviles buscan un solar en las afueras. cada uno se adueña de su propio pedazo de cielo en las líneas vacías de los planes urbanísticos. El cantante de boleros con la cajera del supermercado. López con Paredes, Paredes con Ruiz, Ruiz con Ibáñez. En un lugar más extenso e impreciso que todos los hoteles, más incierto que todos los amores a primera vista, jugando, claro, en ese solar en las afueras, a combinar los primeros apellidos. El cantante de boleros con la cajera del supermercado. Los automóviles y otra clase de frenesí.
¡Música celestial! Los pioneros que los inventaron jamás imaginaron que el automóvil nos iba a poseer de este modo en nuestra imaginación, en nuestros sueños. Enfermerita, los hombres aman a las mujeres, pero recuerda esto, por encima están los coches.
El cuestionario es un género que facilita la tarea sin duda al que pregunta porque tiene una plantilla y la repite. Depende del ingenio del entrevistado, depende de la capacidad de respuesta y es posible que esas preguntas hechas al mismo cuestionado tengan otras respuestas en otro momento de la vida del que ahora las contesta. El ingenioso, divertido, ocurrente y muy tenaz Pedro Ruiz. La música, que a algunos les resulta inquietante y a otros confortable. Pedro Ruiz, que nos va a contestar desde el espacio de la consejería de un hotel. Los sitios más singulares hemos visto, pero con más sabor probablemente no. Señor Ruiz, ¿cómo se alcanzaría su modo de ver, si eso existe, la felicidad perfecta?
Pues abundando muchísimo en la construcción de la sencillez. Cuando más sencillo se es, menos desgraciado se es.
¿Usted ha hecho ese camino a lo largo de su vida?
Estoy en ello, de subida y de bajada, de las dos cosas.
¿Le quedan muchos peldaños por subir o por bajar, Pedro?
Infinitos, infinitos, porque siempre digo, aunque la gente cree que lo digo en broma, que estoy empezando. Creo que en la vida no hay ni viejos ni jóvenes, hay rendidos y no rendidos. Y yo soy de los no rendidos.
Me parece una afirmación a tener en cuenta. ¿Cuál es su gran miedo?
No lo tengo. El miedo ya lo he pasado por la pérdida de los seres queridos. Lo demás, la muerte me parece un paréntesis, o no, pero no creo que haya sufrimiento después.
¿Que Proust distingue entre la pregunta cuál es la cualidad que prefiere en una mujer y cuál la que prefiere en un hombre? ¿Usted haría una distinción o tendría una cualidad única para ambos sexos?
Sí, para ambos sexos tendría una cualidad femenina, que es la honradez.
¿Cree que la honradez está en extinción?
Creo que la honradez es la única palabra que justifica esta cosa que llamamos democracia, que sin honradez no existe. Así que vale para hombre, para mujer, para candidatos, para partidos y para coaliciones.
Es usted un hombre inquieto, es un hombre ávido de nuevas sensaciones, productivo, trabajador, escribe, hace gags, está en el teatro, ha estado con los más grandes. Berlanga compone, Berlanga, porque se me viene ahora a la cabeza. ¿Le gustaría tener algún talento, algo que complemente esa curiosidad o esa ambición artística?
me gustaría tener de los talentos que más o menos voy usando una mayor dosis y mejorarlos, y me gustaría tener el don de leer más música, porque digo que me gustara ser director de orquesta, pero la música me gusta mucho y el cine también. Me gustaría tener más sensatez y un poquito más de información y seguir caminando.
¿Cuál considera que es su gran logro, señor Ruiz?
La libertad. Yo soy un hombre libre porque no he dado permiso nunca a nadie para que mande en mi vida. Otra cosa es que el sistema esté montado al revés, pero yo intento zafarme todo lo que puedo.
¿Cuenta hasta 10 en las situaciones más tensas?
No, olvido pronto. Creo que, digo siempre que el pasado es una buena referencia, pero es una mala residencia. Yo creo que hay que estar en mañana. Ayer se pasó.
¿Tiene algún ataque de ira no controlado? ¿O sea...?
No muchos.
¿No?
No, no muchos. También he pensado siempre que el culpable de tu ira no merece tanto éxito. Por lo tanto, a veces naturalmente me enfado, pero no le quiero dar tanta razón al que me ha puesto a cabrear, por ejemplo. No tiene sentido intentar convencer a otro. Cada uno se equivoca con su culo.
¿Tiene extravagancias? Ampliando el término extravagancia hasta donde usted quiera, por arriba o por abajo.
Yo soy un extravagante, porque vago por caminos extras, pero luego lo que no soy es pretencioso de extravagancia. Yo nunca me he visto raro, ni hago cosas para llamar la atención. La llamo a veces por mis defectos o por mis aciertos, pero no tengo vocación de que me miren por la calle.
No tiene que llamar la atención haciendo supuestas o presuntas extravagancias. ¿Podría mencionar alguna cosa que le haga estar de buen humor, que sea un recurso de efecto instantáneo, algo que le lleve, por ejemplo, a un buen recuerdo y le diga, joder, qué bien estaba yo aquí?
Sí, diría muchas cosas, pero como atisbo por la forma en que hablas que se trata de cosas sencillas, a mí me pone de buen humor una sonrisa agradable por la calle de una persona a la que no conozco y alguien que me cede el paso, o yo a él. Y ese tipo de cosas que no quedan luego en el álbum de tu vida, pero que te hacen el día mucho más sobrellevable, así de cortito.
¿Suele usted hablar con la gente con la que coincide quizá en un vagón de tren? ¿Esa idea de hablar con él o la extraña que supone esa circunstancia de compartir con alguien que no estaba previsto un momento que puede ser especialmente grato?
Sí, además creo que eso es mucho más sincero que lo otro. Yo que no soy periodista, eso lo digo muchas veces, pues yo soy un artista extraño, o como se quiera saber, que compone, que hace cosas, ¿no? Pero cuando me preguntan por la noche abierta y todo aquello, ¿a quién querrías entrevistar? A nadie. Yo no tengo ninguna obsesión, ni ninguna fijación, ni mitifico a nadie. Me parecería incluso más interesante hablar con gente de la calle desconocida.
Estamos en la penúltima cuestión. Pedro Ruiz, ¿cómo preferiría usted morir?
De buen humor.
¿Se ve en una vida longeva, muy longeva? ¿Te gustaría estar aquí hasta bien? Quiero decir, pero todavía no ha alcanzado la esperanza media de vida de los españoles, ¿no? Que está en 84. O sea, quiero decir que ahí hay un margen todavía para llegar a la estadística. Por ejemplo, hasta los 99, 100, si está bien, ¿le gustaría estar ahí al siglo?
Es posible que se me haga largo, no sé, ten en cuenta que no he tenido nunca una enfermedad grave. Y la vida tiene que durar lo que vale la pena que dure, nada más. Yo me moriré lleno de planes, con 2.000 planes más de los que he hecho. Y eso me conducirá a ese punto, si no hay dolor, pues con bastante esperanza. También te digo, para terminar, ya sé que es la última pregunta.
No, penúltima, es la penúltima, Pedro. Estoy deseando hacerle la última cuestión. Esta solo es la penúltima, bueno, porque pues además me gusta escucharle.
A pesar de lo bien que me está yendo la vida en términos de salud, yo no volvería a nacer por reflexiones filosóficas. Venga, la última pregunta.
Ahora vamos con la última pregunta, que es la número 14. Un poco de música, por favor. Cuando llegue ese momento, Pedro, y con todos esos planes, que desde luego es un síntoma de vitalidad, de vida, de energía y de interés, si deja el mundo y entonces al llegar a donde quiera que sea se encuentra con Dios, ¿le haría algún tipo de comentario? ¿Se pararía a hablar con él? ¿Cómo reaccionaría?
Sonreiría y le diría, la próxima vez da la cara, por favor.
Retrocediendo ¡Ejecuta Cobo y recluta Bufón!
¡Señor, sí, señor!
¡Señor, sí, señor!
En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas.
¡Señor, sí, señor!
Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta.
¡Señor, sí, señor!
¡Recluta Bufón! ¿Tú crees en la Virgen María?
¡Señor, no, señor!
A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien.
Señor, lo que dije es no, señor, señor.
¿Con que no, capullo? ¡Me das ganas de vomitar! ¡Maldito pagano comunista! Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, adoras a la Virgen María, ¿no es verdad?
Señor, negativo, señor.
¡Recluta Bufón! ¿Qué quieres, ofenderme?
Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor.
¿Quién es el jefe de tu pelotón?
Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor.
¡Recluta Copo de Nieve!
Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor.
Ha sido destituido. El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón.
Señor, sí, señor.
Desaparece, Pichafloja.
Señor, sí, señor.
Díaz, la delegada de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Marbella. Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por venir al Flexo.
A
es
ti,
usted
Paco.
Una oyente habitual de este programa, ¿no? Le gusta. No sé si usted también era estudiante de Flexo o no.
Sí, claro. Por la edad era estudiante de Flexo, sí.
El estudiante de Flexo es un estudiante inveterado y con una gran capacidad de sacrificio. Ahí el nombre del programa, que claramente representa la imagen. La imagen de la sí. noche, ¿no? La imagen de aquel sí. que está con una luz tenue de concentración.
Exacto, exacto.
¿Cómo está el otoño-invierno marbellí en cuanto a actividad cultural? Porque ustedes son bastante activos.
Sí, bueno, pues empezamos hace un mes la temporada de otoño y viene intensa y, como siempre, muy variada, con actividades de cine, nuestro cineclub, los encuentros de cine con directores, guionistas. Tenemos en otoño, como siempre, nuestro festival de danza, que va por su 16ª edición, un festival que dura un mes, del 4 de octubre al 8 de noviembre, y que está especializado, y así lo creamos, en danza contemporánea y flamenco más vanguardista, con muchísimas actividades, no solamente espectáculos en el teatro de grandes compañías, en este caso este año Manuel Liñán, que siempre es extraordinaria su participación en cualquier espectáculo, sino también programas con danza específica para espacios muy determinados, como el Museo del Grabado, donde tenemos un ciclo Movimiento y Abstracción, donde vienen premios nacionales de danza y hacen un espectáculo pequeño para ese espacio específicamente. Tenemos formación, tenemos actividades paralelas relacionadas con la danza, cine, presentación de libros, en fin, muchas cosas. Es un festival ya que tiene un largo camino y que creo que ha venido a educarnos en el arte contemporáneo en torno a la danza, que creo que era necesario. Y tenemos, como siempre, también en otoño encuentros con escritores. David Uclés, el escritor de moda.
Sí, desde luego que sí.
Ignacio.
Es alguien que está muy, sí. muy solicitado.
Exactamente, ha costado.
Y que después de tanto y tanto trabajo callado, sí, porque sí. el proceso de la escritura de la novela sí. se ha prolongado durante una década aproximadamente.
Es que es un novelón.
Es un novelón y es un bueno, es un título de Siruela
sí.
que bueno, ha tenido una acogida y una acogida en ventas muy poderosa.
Sí, sí. Bueno, pues le tenemos el 31 de octubre, creo que va a ser de las últimas cosas que haga, porque ya luego
se quiere encerrar.
Sí, y además creo que va a tener una operación, en fin, que luego tenemos también.
¿Dónde estará Uclés, por cierto?
En el Hospital Real de la Misericordia. Estará primero Manuel Vilas, el 21 de octubre, el 31 David Uclés, el 12 Gioconda Belli. Uh-huh. Y el 13 de noviembre, 12 y 13 de noviembre, Gioconda Belli y Martínez de Pisón. Sí. Vienen a hablar fundamentalmente de un ciclo que tenemos para hablar de sus bibliotecas. Y en esa conversación sobre cómo ordenan sus libros, qué libros tienen, salen muchas cosas.
Ese tema es inagotable.
Lecturas, preferencias. Y bueno, Gioconda Belli este año creo que es interesante porque ha luchado mucho por traer su biblioteca de Nicaragua, con muchas dificultades, muchas prohibiciones, y al final lo ha conseguido, y creo que va a ser una charla muy interesante.
¿Y usted cómo organiza la suya? ¿Por temas?
Yo por géneros.
¿Por géneros?
Por géneros, pero ahora mismo la tengo un pelín desordenada. Es decir, tengo columnas de libros, porque ha llegado un momento en que, claro, los géneros han estallado su correspondiente espacio, y ahora tengo que reorganizar, y eso es un perezón inmenso, ¿no?
No, cuando uno tiene que organizar la biblioteca es una tarea que va postergando y el desorden es absoluto. ¿Dónde estaba el árbol de la ciencia? Pero esto no empezaba por la A.
Cuando tienes muchos libros empieza a ser un poquito problema.
Sí, no se sabe muy bien, pero bueno, yo tenía un buen amigo que siempre decía el orden alfabético, porque es la única manera de encontrarlo.
Pues
realmente.
probablemente sea así. Yo tendría que empezar y como 3.000 libros que tengo va a ser...
Es muy difícil.
En fin, no sé si lo voy a iniciar alguna vez.
Y el señor Marina, José Antonio Marina, que va a estar el 14
muy
de octubre, ¿no?
Sí, señor. Un filósofo, creo que de cabecera, por lo menos de mi generación y probablemente de las siguientes, ¿no? Porque es un filósofo al que entendemos. Yo creo que hemos comprado sus libros, sus diccionarios... Los tenemos todos en casa y nos hemos acercado muchas veces a la filosofía gracias a sus ensayos y a sus libros. Uh-huh. Así que creo que va a ser muy interesante el 14 de octubre a las 7 de la tarde, también en el Hospital Real de la Misericordia, en la presentación de su último libro, que nos va a ver si nos clarifica un poco el mundo caótico en el que nos encontramos en este momento.
La vacuna contra la insensatez.
Eso
la editorial Ariel, que es la editorial que trabaja en los últimos años con José Antonio Marina. ¿Por qué es tan atractiva? Se habla mucho del verano andaluz, pero no tanto del invierno andaluz, y es un privilegio el invierno andaluz para cualquiera que viva en un punto determinado de Europa. No estoy pensando en Dinamarca ni en Noruega, simplemente en París o en el sur de Francia ya el invierno es considerablemente más duro. ¿Por qué?
Triste, diría yo.
Triste, sí. ¿Por qué es imprescindible venir a la Costa del Sol en invierno?
Bueno, yo creo que
¿qué se ofrece aquí?
Yo creo que Andalucía siempre es atractiva durante todo el año. Creo que tiene una cultura del saber vivir, una cultura milenaria, que eso no se puede improvisar, y creo que es una gran desconocida todavía en ese sentido por gran parte del mundo y desde luego, desgraciadamente, por España todavía. Y yo no recomendaría venir en verano, ¿no? Porque es donde hay una aglomeración enorme y donde lo que te encuentras son personas que viajan de otros lugares. Yo creo que lo interesante, lo bonito, lo atractivo es venir primero cuando el clima es más dulce, la luz maravillosa siempre, y luego que te encuentras con la vividura de las personas de aquí, ¿no? Y impregnarte de esa manera de vivir, de sentir la vida, de su sentido del humor, de su riqueza de lenguaje, creo que es lo que hace atractivo a Andalucía, y desde luego rodeada siempre de cultura.
Carmen, si la oyente quiere saber exactamente el programa de actividades culturales de Marbella, ¿dónde puede acudir? Marbella.es, ¿dónde puede...?
Sí, en la web del Ayuntamiento de Marbella, pero también nos puede escribir a la Delegación de Cultura y le ponemos en contacto con un canal de WhatsApp que tenemos a través del cual se llega la agenda cultural semanalmente y por ciclos, con lo cual siempre que quiera acercarse a Marbella tendrá pues exposiciones, encuentros literarios, teatro, danza, y este otoño también nuestra cuarta edición de Mar Científica. Siempre hemos querido tener dentro de nuestra programación cultural que la ciencia tuviera una presencia importante. Pero claro, la divulgación científica es compleja, porque un buen divulgador tiene que ser un buen científico, pero además también entendérsele bien lo que nos quiere contar divulgar, ¿no? Y divulgar la ciencia es increíble, pero parece que es más necesario que nunca, porque hay más escépticos que nunca. En fin, yo vivo en una plena sorpresa ahora mismo, porque cosas que creí que estaban plenamente superadas, la mentira se ha normalizado en la comunicación, la ciencia está llena de escépticos, que es lo que nos explica verdaderamente el mundo. Entonces, esos ciclos, y este ciclo lo tenemos ya cuando encontramos a Carlos Briones, el científico del CSIC, que es un gran divulgador, y lo tenemos todos los otoños, y va a ser la última semana, 3 días la última semana de octubre y 3 días la última semana de noviembre. Y bueno, pues es una manera de acercarnos a las últimas investigaciones, las últimas novedades en genética, en climatología, en cosmos, en fin, en muchas cosas que son muy importantes para el ser humano.
Carmen Díaz, muchas gracias por estar en el Flexo, gracias por explicarnos las distintas actividades y sobre todo por mostrar el atractivo de Marbella en este tiempo, que digo, es privilegiado y al que hay que acudir para tener esa calma del otoño-invierno. Muchas gracias, la esperamos cuando quiera en el Flexo.
A usted, Paco.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Es la música del gran Miles Davis, que está también en el Flexo. Cobertura musical adecuada para saludar a una mujer con mucha fuerza, con una capacidad de vínculo muy notable, con la síntesis de dos mundos que se complementan y que son diversos: el mundo hispano en Estados Unidos. Ella es Adriana Ocampo Senior. Señora Ocampo, ¿cómo está? Buenas noches.
Paco, buenas noches. Un placer estar hablando aquí contigo,
qué
y
bien,
estar en tu programa.
Qué bien que esté usted, que traiga esa musicalidad en el habla, ese toque tan elegante a la hora de expresarse. ¿Es usted una ejecutiva aeroespacial galardonada? ¿Es autora de bestseller? ¿Y es además una defensora mundial de las mujeres y de los hispanos en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas? ¿Cómo ha sido su carrera, Adriana? ¿Cómo ha llegado a esa toma de conciencia que hace que tenga una visión tan humana de las relaciones personales?
Pues mira, Paco, mi trayectoria ha sido como un viaje de transformación constante. He tenido el privilegio de liderar equipos, como lo has mencionado, de construir empresas y de acompañar a otros líderes en sus procesos de crecimiento, pero yo creo que lo que realmente define mi perfil no es solo estos logros externos que tú has mencionado, sino creo también que es un poco la comprensión profunda que el verdadero liderazgo comienza realmente desde adentro, Paco. Yo he aprendido que no se trata de ocupar posiciones de poder, sino de desarrollar la capacidad de inspirar esta transformación auténtica, tanto en nosotros mismos como en las otras personas. Yo creo que mi liderazgo se basa más en la premisa de que cuando nos transformamos de manera integral como personas, nuestra capacidad de impactar de una manera positiva el mundo pues se multiplica exponencialmente.
Es usted originaria de Colombia, es licenciada, sí, en Ingeniería Industrial por la Universidad de Missouri Columbia y tiene además un MBA por la Universidad de Maryville, pero además tiene una raíz muy profunda con Texas, vive en Dallas, en el entorno de Dallas, de esa enorme urbe, y siendo así, ¿cómo vincula la hispanidad con el momento actual de Estados Unidos, usted que es una insigne representante de lo hispano?
Pues mira, yo creo que mi formación hispana es como una parte fundamental de quién soy y de cómo lidero, Paco, porque yo vengo de una cultura pues muy rica en estos valores familiares que representan esta resiliencia y esta capacidad única que tenemos nosotros los hispanos de encontrar esta fuerza en medio, digamos, así como de la adversidad. Yo he tenido pues la oportunidad de formarme tanto en ambientes académicos rigurosos, como tú lo has mencionado, pero también pues en la escuela de la vida real, ¿no? Construyendo negocios, liderando equipos multiculturales y también navegando diferentes mercados. Pero yo creo que lo que más valoro de mi formación hispana es esa autenticidad emocional que nos caracteriza a nosotros dentro de nuestra cultura. Yo creo que nosotros los hispanos lideramos pues con el corazón sin llegar a perder la cabeza, ¿no? Tenemos como esa capacidad natural de poder conectar de una manera genuina con las personas, de construir esas relaciones sólidas que están basadas en un respeto mutuo. Eso fue lo que a mí me enseñaron desde que estaba muy chica y es basado pues también en esa confianza, ¿no? Entonces yo creo que en un mundo donde cada vez yo creo que estamos más deshumanizados, esa es una ventaja muy competitiva que tenemos nosotros los hispanos.
¿Cree que el hispano es un líder o una lideresa conversador o conversadora? ¿Tenemos esa necesidad de hablar y eso es un aval a la hora de construir relaciones o de superar conflictos? Que hay mucho de eso en su libro, de la superación de determinadas áreas que no nos dejan ir hacia adelante, no nos dejan crecer. ¿Cree que la conversación es un signo distintivo de nuestra cultura, de nuestra forma de ver la vida?
Yo creo que esa es una de las partes. Yo creo que el libro refleja, una de las perspectivas que refleja Paco es que el liderazgo honra tanto la excelencia profesional por un lado, por otro lado con la calidez humana que nos define. Entonces, la comunicación en sí es uno de esos principios de la transformación integral a la que yo me refiero. Uh-huh. Pero tiene que ser una comunicación auténtica, de verdad, donde que nos refleje y que de verdad muestre que queramos conectar con la gente, pero de una manera natural, donde en realidad estamos interesados en conectar, no solo para el bien personal, sino para el bien de la otra persona también.
Uh-huh. El libro se llama Tu transformación hacia el liderazgo trascendente, es de Adriana Ocampo Senior. Se presentó, hay que decir, Adriana, hace ya algunas semanas en España, ha ido presentándolo en distintos puntos, no solo de nuestro país, y es una guía muy interesante, es una suerte de vademécum con propósitos y con principios para la transformación integral. ¿Se fija usted en nuestras rutinas, en cómo una elección diaria, una forma de pensar recurrente, una forma de presentarnos desde el punto de vista del aspecto formal, estético, de nuestra manera de vestir, todo eso nos va condicionando y también, claro, obviamente, y lo subraya, nuestros propios valores?
Sí, mira, yo creo que este libro, pues, de alguna manera nació de una necesidad urgente que yo veo en nuestro mundo actual, Paco, porque estamos viviendo una crisis de liderazgo muy profunda. Yo veo líderes con títulos muy impresionantes, resultados financieros muy exitosos, pero también veo líderes que han perdido como esta conexión consigo mismos y por ende pues la capacidad de inspirar verdaderamente a las personas que están por debajo de nosotros, y por debajo digo que son la gente que nos ve a nosotros como líderes y que son parte de nuestros equipos. Entonces, este libro surgió porque me di cuenta pues que el mundo necesita líderes que no solo son efectivos, sino que somos transformadores, líderes que entiendan que nuestra responsabilidad va mucho más allá de los resultados trimestrales o los objetivos corporativos, sino para crear personas que sientan en su interior que estamos llamados a algo más grande, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos cómo llegar ahí. Es para quienes han alcanzado cierto nivel de éxito, pero que sienten de alguna manera como un vacío, como si algo fundamental les faltara, y creo que de pronto el libro les puede ayudar a marcar esa ruta práctica hacia ese liderazgo, pues, que transciende, ¿no? Que no solo transforma las organizaciones, sino que puede transformar vidas, empezando por la nuestra principalmente.
Porque claro, cuando se llega al final de los principios que marca para la transformación, una transformación que usted califica como integral, hay un legado, y a esto se refiere. Alguien que haya alcanzado esto que vagamente se pueda llamar el éxito, quizá el éxito económico, el patrimonio, la nombradía, la reputación, sin embargo, llegado a ese punto de la escalera, uno piensa, estaría bien que empezara a hacer por los demás, ¿no? ¿Qué voy a dejar yo aquí, ¿no? Y esto se lo plantea muy oportunamente en el libro, Adriana.
Sí, yo creo que estos 10 principios, pues, son el corazón del libro, son el resultado de todos estos años de experiencia tanto personal como el trabajo, no solamente en la América corporativa, sino también trabajando con otros líderes. Entonces no son teorías abstractas, sino como herramientas prácticas que sabemos que funcionan, ¿verdad? Abarca como 4 dimensiones fundamentales. Yo diría la primera, pues, es entender, Paco, que es la parte de la dimensión personal, porque uno no puede liderar a otro si uno no se lidera primero a sí mismo. O sea, que aquí hablamos del autoconocimiento profundo, de que tenemos que desarrollar una relación sana con nosotros mismos y de construir, pues, esa fortaleza interior. La segunda sería como la dimensión relacional, porque el liderazgo es una... es fundamentalmente sobre personas, claro. Incluye esos principios de la comunicación que tú mencionabas anteriormente, la construcción de esa confianza con las personas con las que trabajamos para que verdaderamente, pues, se puedan transformar. La otra es la dimensión profesional, porque donde nos traducimos a toda esa transformación interior, pues, se reflejan estos resultados tangibles, ¿no? Hablamos de la visión, de la estrategia, de la toma de decisiones conscientes, ¿no? Para crear esa cultura organizacional que va eventualmente, pues, a elevar a las otras personas en nuestra organización. Y finalmente, la dimensión trascendente, que es conectar todo esto bajo un propósito, pues, mucho más grande. Entonces yo creo que lo bello de estos principios es que son progresivos y que son sinérgicos, porque cuando uno empieza a aplicar uno, naturalmente uno te lleva al otro. Claro, y cuando los integras todos, pues experimentas esa transformación integral que te convierte en un líder, que yo creo que es lo que el mundo tanto necesita.
Ya que hablas del mundo, y con esto le hago la última cuestión, sí o no, o sí o algún matiz, ¿cree que hay, en cuanto al liderazgo mundial del planeta, tenemos mejores líderes que hace unos años o peores líderes que hace unos años, señora Ocampo?
Yo creo que tenemos de todo. No puedo decir que haya mejores líderes o peores líderes, pero sí creo que actualmente, si vemos, si hacemos unas preguntas en los fogueos que se han hecho, el 22% de las personas dicen que no se encuentran satisfechos con los líderes en su organización. Claro. Entonces, dentro de cada uno de nosotros debemos, pues, crear ese líder extraordinario que estamos esperando ser o que queremos despertar, no importa en qué etapa de la vida o de la carrera nos encontremos ahora mismo.
Ella es Adriana Ocampo Senior. Su libro se llama Tu transformación hacia el liderazgo trascendente. Es un libro que aborda la necesidad de emprender una transformación personal, de mirar hacia adentro para poder ir hacia afuera y conectar las distintas piezas de una manera positiva que componen la sociedad a través de organizaciones, de empresas, de vínculos personales, en definitiva, de seres humanos. Adriana, es un gusto gusto que esté con nosotros en la noche del Flexo. Le deseamos mucha suerte y estamos en contacto para una próxima ocasión. Esperemos que la luz del Flexo llegue hasta Estados Unidos.
Muchas gracias por esa oportunidad, Paco. A ti y a toda tu audiencia. Buenas noches.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Rosmarí, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Give me a chicken for an aeroplane.
Es el piano de Leon Russell, un hippie de un talento descomunal, de vida frenética, aquí acompañando al gran Joe Cocker. Con este clásico olvidado llamado La Carta. Cuánto tenga que gastar, cuando pueda volver a casa. Todo está lejos, pero yo estoy volviendo, porque mi chica me ha escrito una carta. Estaba a la espera Mr. Cocker de la llegada de la carta. Llegó y puso rumbo al hogar. Cuando se esperaba la carta, se tenía la respuesta preparada. Voy a verte ya. La carta de un soldado a su novia. La carta de una muchacha a su amor. Cartas que venían y que iban. Dame un billete para un avión. No tengo tiempo para tomar ni el tren rápido. Todas las distancias se han ido porque yo voy camino de casa. Mi chica me ha escrito una carta. Si esto no es buena música, ¿será que Bad Bunny ha tomado el control del mundo? ¿Será que Puerto Rico y el reggaetón nos han convertido a otro tipo de religión? Pero este ritmo inventado en los años 60 no tiene ningún tipo de parangón. Este programa se llama El Flexo. Estado dirigido técnicamente por Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es tu turno todavía, Joe, perdona. Ha acabado Joe, ahora voy yo. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.